Bueno, yo creo que es un poco lo que tú dices, ¿no? Estamos siempre cuestionándonoslo todo, que está bien, es algo muy, digamos, de científico, cuestionarte las cosas y buscar el modo de refutarlas y muy de analista técnico. Siempre lo digo, que me gusta, entre otras cosas, el análisis técnico porque tiene este acercamiento a la realidad. Es decir, está siempre buscando el punto débil de su idea para refutarla y buscar otra. Si recuerdas la semana pasada, pues más que hablar sobre gráficos, soportes y todas estas cosas que no están, no ahora mismo no son muy reconocibles,
sí,
hablamos de un gráfico que es este, que hoy te lo he traído en uno en vez de en dos. Y te comentaba que en la noche de, o sea, en la mañana del jueves, es decir, en la noche de cerrado Wall Street el miércoles, habíamos tenido constancia de que se había iluminado esta flechita verde que tenemos al final del chart. Bueno, para los que lo puedan ver luego con nosotros en YouTube, pero en cualquier caso lo explicamos, ¿no? Esa flechita verde que ha aparecido pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en esta ocasión 12 veces desde 1990.
Sí.
Lo que nos dice es que, bueno, a través de un algoritmo de sentimiento inversor que combina cuatro criterios, uno es la volatilidad, otro es el ratio put-call, otro es investor intelligence y el tercero es una fórmula que intenta medir las sesiones de descarga y acumulación de papel. Entonces, cuando tienes estas cuatro cosas encendiéndose en rojo o en verde a la vez, pues tienes señales, vamos a decirlo así. Me gustan sobre todo las que ofrece este acercamiento en el lado verde, y eso no lo tuvimos completo hasta el miércoles noche cerrado Wall Street de la semana pasada. Ya habíamos hablado un poquito de sobre todo en la semana anterior ya habíamos comentado que el ratio put call había alcanzado la zona de 1.16. Eso no es un nivel muy extremo, pero es un nivel extremo. Y de hecho, los últimos días, incluso a pesar de los nuevos mínimos, ayer el mercado hace nuevos mínimos, pero el ratio put call prácticamente ya no rebota. Tiene sentido, porque ya hay alguna sesión de recuperación, entonces en esa media de 10 sesiones, pues ya no te empuja hacia arriba. Es decir, los bajistas al menos están perdiendo un poquito de resuello. Vamos a ver si es capaz de moverse abajo rápidamente ese ratio. Y a partir de ahí tenemos, una sensación que yo creo que esta semana sí, ahora la vamos a ver, los precios podrían marcar más claramente. Pero para eso tendremos que superar los máximos que hemos dejado esta semana. Ahora lo vemos. La cuestión es que, aunque no tengamos soportes muy claros, porque no los tenemos, algunos, hay alguno, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a los charts, podemos ver que el Dow Jones de Industriales, pues el viernes pasado llegó al suelo de su bandera de continuidad alcista, si esto es un mercado alcista todavía. Y hoy, pues hemos recaído hacia esa base de bandera y desde esa base de bandera el Dow, pues bueno, está intentando acercarse a otra vez al cierre de ayer y vamos a ver si tiene una vuelta en un día. Lo único que ha pasado que desmerezca todo lo que comentamos la semana pasada o una opinión alcista basada en una acción precio-sentimiento son los nuevos mínimos que ha marcado el Dow Jones de transportes, que ayer cayó un 7%, hoy también está bajando claramente, pero bueno, podemos ver aquí que también canalizaría bastante bien, es decir, estaría dentro de un canal, el mismo canal que, por ejemplo, tiene un Russell 2000, si cogemos el Russell 2000, que son las partes más afectadas por todo este proceso, veremos que la caída que mantiene el mercado, en el caso del Dow de transportes, en el caso del Russell 2000, desde pues el último trimestre año pasado, empiezan a declinar antes de que lo haga el conjunto de la renta variable, veremos que el Russell también alcanzaba los mínimos de su base de canal bajista la semana pasada. Esos niveles, si en vez de tomar un diario tomamos un semanal, veremos que se corresponden con la media de 200 semanas, que salvo en el caso del pues varapalo que reciben las bolsas en 2020, podemos ver que en todo este proceso alcista desde el 2009, siempre que los precios se han acercado en media de 200 sesiones a ese nivel, o sea, los precios se han acercado en versión total return a la media de 200 sesiones, el mercado ha encontrado un suelo. Es decir, esta es una zona de importante soporte. Podremos ver también, si cogemos un gráfico, un soporte horizontal que no quedaba muy lejano. Es decir, aquí tenemos un doble soporte, ¿no? O un triple soporte. Por un lado, este mínimo, pues, este gran nivel de resistencia marcado en 2018 y 2019, primeros del 20, y superado en 2021, que ahora sería un soporte. Bueno, pues hemos bajado ahí. Es verdad que para bajar ahí hemos tenido que perder un 30%, pero es estas cosas que siempre digo, que hay tendencias de muchos tipos y que puedes estar corrigiendo grandes alzas profundamente sin que esto cambie en el fondo esas corrientes, digamos que van bajo esa superficie que todos apreciamos fácilmente en ese día a día que estamos siempre revisando. Pero se nos olvida hacer este tipo de cosas. Irnos un poco a charts semanales, mensuales y valorar dentro del todo, es decir, de arriba a abajo, qué puede estar significando lo que estamos viendo en corto plazo. Entonces, estas últimas caídas podrían perfectamente verse como correcciones hacia bases de canales bajistas. Un canal bajista que ha sido dilatado, por ejemplo, en el Nasdaq o en el S&P, que habría sido ligeramente dilatado en el Dow Jones de Transportes, que en el Dow Industrial y en el Russell pues los clava al mercado y que en cualquier caso, de momento, en cierre semanal en ningún sitio se han roto. Y si no se rompen en cierre semanal cosas que podemos ver en café semanal, pues podemos todavía considerarlas válidas. Entonces, lo único que yo diría que, y a falta de ver qué pasa en cierre semanal, que está peor que la semana pasada, es ese paso atrás en falso del Transportes, no tanto porque eso sea algo que deteriora el mercado, ya que de forma general el mercado lo presenta, sino porque con esta corrección lo que sí tenemos es que la caída del Dow Industrial no podemos decir que sea divergente. Es decir, la semana pasada te comentaba, bueno, pues mira, la caída del industrial no parece tan grave al final del día porque el Transportes no lo ha hecho y de hecho presenta como ligeros máximos ascendentes. Bueno, pues eso ya no está. Ese argumento potencialmente alcista no lo tengo. Pero es una cosa, honestamente, menor dentro de lo que yo pienso que hay que utilizar y que utilizo en este momento. Cosas que siguen siendo divergentes, incluso en el último proceso de caída, como puede ser pues que el mercado europeo no haya hecho nuevos mínimos. Podemos ver que el mercado europeo en los dos últimos días ha recaído claramente, pero no ha recaído hasta los mínimos previos, como ha hecho Wall Street. Es decir, está reforzando esa divergencia. Podemos ver la insistencia que el mercado europeo está mostrando en atacar esta directriz bajista. Son tantos contactos que yo, honestamente, no me creo que vaya a ser tan fácil y que el mercado recaiga desde aquí. Una directriz de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contactos, 6, 7 contactos. Esto no es normal. Y normalmente, cuando tienes una directriz tan percutida, se rompe y se rompe por el lado en el que la directriz está. Es decir, el mercado no recae desde directrices tan claramente fijadas. Es muy, muy raro. Sería como jugar el partido de un modo demasiado fácil. Por tanto, ¿qué tenemos? Pues tenemos un mercado que está empezando a intentar anclarse esos soportes ahora de una forma que podríamos ver más como más efectiva o más fiable o más chartista, porque hasta ahora era una vuelta a nube, pero si el mercado vuelve a recaer a los soportes, hoy tenemos vueltas en un día y rompemos los máximos de la semana pasada, pues por ejemplo el Russell 2000 nos dejaría un doble suelo muy bonito, muy claro. Y ahí es un poquito donde hay que poner la vista. La zona 4090 del Russell 2000, 4093... Por encima del 4.093, en teoría, el futuro del S&P 500, tendríamos un claro doble suelo, que sería una estructura de vuelta de verdad muy llamativa en relación a la corrección previa. Hasta ahora, pues lo que hemos visto, pues pueden ser vueltas en V. Esto se parecería bastante a lo que vimos aquí. Es decir, dos veces en el mismo soporte, rompes por arriba y luego tienes un rally. Evidentemente luego veremos hasta dónde nos lleva este rally. Que tengamos un doble suelo no quiere decir que vayamos a llegar a los máximos previos, ni a la resistencia, ni al máximo del año, no lo sé. Pero es una buena forma de fijar los soportes y también de establecer un stop. Un stop que ahora mismo por precio no tenemos. Es decir, ahora lo que tenemos es este gráfico y esas zonas de soporte. Es esta idea de que con este nivel de pesimismo es muy raro que los soportes se rompan. Con este nivel de pesimismo, en 12 ocasiones o en 11 ocasiones anteriores, siempre el mercado ha rebotado un mínimo del 20%. De hecho, en 10 de las 11 ocasiones, el mercado ha fijado un suelo sostenible. De hecho, en 9 de las 11 ocasiones, el mercado habría inmediatamente superado los altos previos. La única vez que eso no habría pasado habría sido en 2015-2016, en el cual el mercado pues recae. Y luego en 2001, en el que el mercado, tras los atentados terroristas 11 de septiembre, se recupera con mucha fuerza, sube un 20% y luego recae y cae muy ampliamente. A diferencia del 16, donde la corrección fue pequeña, es decir, repetimos el movimiento anterior en torno al 14%, en el 2020 la corrección fue muy gorda, en 2002, perdón, porque el mercado perdió todo lo que había subido y otro 20 o 20 y algo por ciento más. Es decir, es uno de los mercados bajistas más duros que han vivido las bolsas pues desde 1987. Si quieres, porque el 87 es al final una anécdota, como lo es marzo de 2020, en el fondo del mercado puede parecer que no, tenemos muy cerca del 20 y dices, ¿cómo que una anécdota? Pues sí, una anécdota. De verdad, desde los 70 no hemos visto más que dos grandes mercados bajistas, dos grandes momentos duros, que son 2002 o 2000-2003 y 2008-2009. Esos son los dos grandes momentos bajistas que podemos establecer desde 1974. La cuestión es, mucha gente habla, ¿veremos ese tipo de mercados? Yo pienso que a eso desde un punto de vista técnico no se puede responder. Se puede hacer algún ejercicio si me pides que lo haga, te diría que yo no creo que vayamos a ver ese tipo de escenarios. Es decir, no estoy alineado con la gente que espera un mercado bajista equiparable. Bueno, he llegado a ver ya comparaciones con el 29. Pues, vale, muy bien. Lo bueno es que como también las vi en marzo de 2020, pues lo tengo muy fresco. Es decir, que es que eso de que el mundo se va a acabar, pasa. En 2008 también se iba a acabar el capitalismo, no sé cuántas cosas más. Al final, el capitalismo no se acabó. Y de hecho, cuando se habla de estas cosas, normalmente es al final. Es decir, en los momentos en los que el consenso pues realmente es muy pesimista. A primeros del 2008 nadie hablaba del fin del capitalismo. Se hablaba de esto a finales del 2008, primeros del 2009. Entonces, bueno, no sé si hemos llegado a ese suelo. Honestamente creo que si nos recuperamos, sea hacia los máximos o más allá de los máximos, en mi opinión, vamos a volver a caer. Es decir, no creo que este setup que estamos viendo nos dé un punto de inflexión definitivo al estilo marzo 2020 o al estilo pues diciembre de 2018, febrero de 2016, el verano del 2011. No lo creo. Creo que más bien vamos a ver algo tipo pues la parte de los primeros meses del 2010, en el cual el mercado corrige fuerte, recupera y luego vuelve a caer. 2015, corrección, recuperación fuerte y vuelta a caer. O si me apuras, pues 2018, en la que hay corrección, recuperación y vuelta a caer. Aunque en esa recuperación hay nuevos máximos muy, muy claros, pero como puedes ver, eso también pasa en 2011. Es decir, el mercado se va por encima de los máximos previos, pero luego cae por debajo de los altos del 2010. ¿Por qué pienso esto? Pues por tres razones. Una, esa super resistencia ascendente de la que tú y yo hemos hablado durante meses, y que el mercado encontraba en la zona de los 10.000 puntos del S&P 500. Porque todas estas correcciones, todos esos parones que has visto desde 2009 y que en ningún caso ha generado un gran mercado bajista, han ocupado más o menos 2 años de tiempo, entre 18 y 24 meses o 25, 26 meses. Vamos a decir, grandes rasgos, año y medio, 2 años. No llevamos año y medio, 2 años. Es decir, si cogemos el S&P y no nos vamos a la segunda tangencia, sino a la primera, a la zona 9.600 o así, estaríamos ahí desde octubre del año pasado, con lo cual llevaríamos, no sé, unos cuantos meses, pero no llegamos a un año. Con lo cual deberíamos emplear como otro año. Si empleamos otro año, probablemente el mercado se puede recuperar hacia los máximos, incluso batirlos, distribuir arriba y volver a caer en otros 6 meses de corrección. Y ya ha pasado 1 año y medio, y ya hemos limpiado todo el mercado en lateral. Y esa resistencia ascendente, super resistencia ascendente, se ha movido al alza, como pasó en 2014-2015, y se va moviendo al alza a medida que el mercado vuelve a recuperar. Y la encontramos dentro de, yo qué sé, unos cuantos años mucho más arriba. Este es, en principio, mi escenario. Mi escenario es que todavía el mercado alcista, que nace en 2009, tiene años por delante. Me puedo equivocar, pero esta es mi opinión. Y no es mi opinión de ahora, es mi opinión desde el 2009-2010. Yo ya hice, en su momento, entonces, di una conferencia en Bolsalia, cuando existía Bolsalia. Y recuerdo que el título de la conferencia era Dow Jones Industrial 70.000 año 2000, si no recuerdo, era año 2035. Hacíamos una cosa muy loca, que era pensar a dónde va a llegar el Dow y cuánto tiempo va a tardar. Un poco así, ¿no? Entonces, bueno, nos falta mucho. Nos faltarían muchos años y nos faltaría mucho precio. Insisto, puedo estar plenamente equivocado, pero es una idea que mantengo desde hace mucho tiempo, que no encontraré el final de este movimiento antes de que pasen 2 décadas aproximadamente. Y vamos, una y un poco. Entonces, sigo con esta misma idea mientras el mercado no me demuestre que estoy equivocado, que debo pensar de otra forma. Y por ahora, no, técnicamente no estoy en esa liga. Y el tercer argumento por el que pienso que el mercado no va a hacer suelo ahora definitivamente es que, a diferencia de los movimientos del 2010-2011, 2015-2016, 2018-2020, todavía no hemos visto el ratio put call llegar a la zona de 1.25, que es un nivel realmente extremo. Es el nivel que se alcanzó en marzo de 2020, es el nivel que se alcanzó en algún momento del lateral de los años 2015-2016, y es también un nivel que alcanzamos en el periodo 2010-2011. Puede ser al principio del periodo, al final del periodo, pero lo normal es verlo en el periodo. Y de momento no lo hemos visto, porque en la primera corrección no hemos llegado a ese punto antes de que las bolsas lleguen a extremo pesimismo y intenten moverse al alza. Ojo, que puede ser que el mercado siga cayendo y lo alcancemos dentro de 3 semanas. Y entonces, bueno, ya tendremos un 1.25, rebotaremos y a lo mejor entonces sí estamos en un mercado bajista principal. Hasta ahora no puedo pensarlo. Si el mercado hace suelo desde aquí, es decir, si no caemos más y si respetamos esos canales que hemos estado viendo, en mi opinión, el mercado se moverá bastante al alza en los próximos meses, 2, 3 meses, no lo sé, 4 meses, no tengo ni idea. Y después, hipotéticamente, deberemos adentrarnos en una segunda fase correctiva dentro de este mercado que ya lleva varios meses, pero que por diferentes cuestiones, entiendo que no ha terminado.
Bueno, pues nos quedan claras esas tres razones, esos tres motivos por los que piensa que el mercado no haría ahora un suelo definitivo. La próxima semana vamos a seguir sometiendo, porque pueden cambiar las cosas o no.
Sí, bueno, es difícil. Las cuestiones de sentimiento no cambian tan rápido. Si recuerdas, hemos hablado mucho del sentimiento inversor optimista durante meses en la escalada. Lo que puedes es fijar el objetivo, hablábamos. Tiene que llegar a este techo de resistencia y mientras sí. No llegue ahí, pues hay espacio. Pero el argumento central, el optimismo es demasiado grande y tenemos que irnos al otro lado, eso no podía cambiar, salvo que el mercado tuviera la corrección o lateralidad. Y bueno, ya lo hemos visto. Se ha producido, hemos llegado al otro lado, pero para eso hemos tenido que tener una corrección bastante gorda. Bueno, ahora, para que ese sentimiento cambie, tiene que el mercado recuperar. Si no, seguirá muy optimista, muy pesimista, y me va a costar un poquito dar por rotos determinados soportes mientras ese sentimiento no mejore. Si el sentimiento mejora y el mercado cae, perfecto, porque ya tiene espacio. Se ha renovado el oxígeno de los bajistas. Ahora podríamos decir que hay demasiados bajistas en el mercado. Y eso, aunque hay otras formas de acercarse, hay gente que dice que no, porque por aquí, por allí, muy bien. Porque uno siempre puede coger la encuesta o la herramienta que quiere para medir y sacar la conclusión que le da la gana. Los analistas somos muy escolásticos, es decir, yo pienso esto, pues voy a buscar los argumentos que me encajan y lo suelto. Sí. Yo intento usar el mismo. Entonces, este es el mismo argumento que hubiera usado en 2018, en 2020, en 2016. Es decir, esto no se mueve. Dentro de 3 años, 4 años, cuando haya una nueva corrección, me puedes preguntar, oye, ¿y ese algoritmo de 4 criterios qué te dice? Pues te lo explico. Pero será el mismo, o será algo muy parecido.